Y para ponerte de buenas, cambia los problemas por soluciones. Pensar constantemente en los problemas puede llevarte a perder energía y a desmejorar tu estado de ánimo. Por ello, identifica y no niegues tus problemas, pero dedica tu energía a las soluciones. Aprende a ver el lado positivo de las dificultades y encuentra oportunidades en donde a simple vista se encuentran obstáculos. No te amargues y mejor ponte de buena.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Estamos escuchando a John Travolta y a Olivia Newton-John con el tema You Are The One That I Want, Eres Lo Que Quiero. Esta canción pertenece a la banda sonora de la película Vaselina y fue un gran éxito, incluso antes de que la película fuera estrenada en 1978. Con este ritmo alegre iniciamos esta semana y durante lo que resta del mes de octubre continuaremos escuchando canciones y temas musicales correspondientes a películas que seguramente están en tu memoria y, por qué no, en su corazón.
Así es, Grease, esta época marcó una época, definitivamente.
Iniciamos este lunes 21 de octubre agradeciendo muy especialmente a todos y a todas aquellas que estuvieron con nosotros el día de ayer en el evento de Hombre Nuevo. Todo un éxito, muchísimas gracias por acompañarnos.
Así es, son domingos muy diferentes que pasas con tu familia, que aprendes un poquito, que haces algo distinto, por lo que en general pues la vida es un poquito rutinaria y este es el tipo de eventos que le dan este saborcito, esta sal y pimienta a la vida.
Y que te hacen ver la semana y sobre todo la vida de una forma diferente. Gracias, gracias por tu asistencia. Estamos a tus órdenes en facebook.com/diadiahn.
Además en el correo electrónico diadia@hombrenuevomexico.com, la página de internet lucialegorreta.com y bueno, pues en nuestras tradicionales formas de consulta, los teléfonos 1084-1030, multilínea y el 01-830-58-100, larga distancia sin costo.
El día de hoy platicaremos sobre un tema, Alonso, que definitivamente podemos prevenir, pero que sin embargo cada vez se escucha más. Vemos que hay muchas mujeres, jóvenes, adultas con esta situación, medidas de prevención del cáncer de mama. Yo sé que cada vez se está estudiando más, cada vez se sabe más, entonces ¿por qué no prevenirlo? Pero fíjate que hablando de un tema médico, me llamó muchísimo la atención la cantidad de jóvenes, es un hecho lo que sucede y sucede aquí en nuestra ciudad, que se ofrecen como voluntarios para probar la efectividad de medicamentos genéricos, pero fíjate qué triste, para donar también semen y óvulos. Resulta que les pagan, sí, más o menos, $2,500 por tomar una dosis, por ejemplo, de antibiótico genérico y mantenerse en observación durante algunos días. Es decir, yo llego y como voluntario a ver qué me pasa, ¿no? En los últimos 10 años, este número de voluntarios para probar medicamentos genéricos se han incrementado hasta en un 80%, principalmente por los exámenes médicos gratuitos que en cualquier laboratorio rondan los $5,000.
Entonces, bueno, pues es una alternativa en donde pues es muy cuestionada este tipo de cosas,
sí, porque
¿no?
Mira, por un lado sí son eventos científicos, son oficiales,
no, tienes,
o sea, no
que
son
no tienes
escondidas.
Un riesgo mayor, ¿no? No es que estés probando no sé, cosas que te pudieran llegar a trastornar, enfermar o algo claro. Así es, pues en realidad un antibiótico lo tomamos cualquiera y lo que están viendo es la eficacia de los antibióticos, sobre todo genéricos, como dices, porque pues no están tan probados. Pero pues sí es muy polémico decir, bueno, pues estás utilizando tu cuerpo como un conejillo de indias.
Eso es lo que hasta dónde, qué, ¿no? Exactamente, porque como tú bien dices, son para ofrecer medicamentos a más bajo costo, pero fíjate que alguna cosa que está, algo que está pasando es que ya se está volviendo muy difícil encontrar voluntarios, sobre todo saludables, porque son requisitos que cada vez claro. es más complicado. Por ejemplo, 40% de los que van como voluntarios son rechazados por problemas relacionados, fíjate qué increíble, con el sobrepeso. Resulta que como están con un sobrepeso, pues no pueden estar. Sí, también se detectan problemas cardíacos o dan positivos en el VIH, aunque estos son los menores. Además de las pruebas con medicamentos, nosotros aquí, los ciudadanos, los chilangos, también donan gametos. Esto se me hace a mí increíble porque es algo que ya estás pues donando una parte genética de tu cuerpo, ¿no? Por ejemplo, sí, en los últimos 5 años los voluntarios han ido en aumento en este campo, aunque la mitad de ellos son rechazados por no tener el número de óvulos o cuentas espermáticas para donar.
¿Pero y los gametos para qué sirven? O sea,
pues también para seguir haciendo experimentación, ¿no?
Pero, pues entonces, eso también, como quiera que sea, pues
no,
que más.
No, pero ahí sabes que llegan a pagar hasta 10,000 pesos y donación de semen en 500 pesos. No, te voy a decir por qué es peligroso, porque traen tu carga genética. Entonces, si por ejemplo experimentan en algún embrión, ¿tú cómo sabes que ese embrión no lo van a vender, que no lo van a reproducir, que no va? O sea, ahí está más, estás metiendo algo ya tuyo. Bueno, pues ahora sí que haciendo un resumen de esto, de 100 pruebas al año, sí, que puede realizar cada laboratorio, es lo que se les da permiso a ellos, el 80% de los voluntarios son estudiantes, 10,000 pesos puede llegar a ser la retribución, sí, económica por participar, sí, y 50 voluntarios llega a necesitar cada uno de los proyectos. ¿Cuáles son los requisitos? Son jóvenes de 18 a 55 años, tienen que ser mexicanos, no pueden tener, sí, un tatuaje, no pueden haber consumido drogas, no pueden participar personas con padecimientos crónicos, y las mujeres embarazadas tampoco, ¿verdad? Son rechazadas.
Pues ahí la llevo, me voy a inscribir.
Y tampoco los requisitos. Ay, sí, pero bueno, a mí no, y tampoco pueden estar en ningún tratamiento, como que te da un poco de miedo, ¿no? Bueno, a mí en lo personal como que se me hace muy curioso.
No sé cómo se done un gameto.
Pero pues
pero pues, ¿por pues, cuánto? ¿10,000 pesos?
Pues sí, pero no. Yo sí le entro. Ay, y luego no sabes qué va a hacer con él.
Pues qué más da,
no,
pues ¿cómo? ¿Qué le hace?
Pues como que
te hace. No es un aloncito por ahí, pues, nada más, no es nada más una carga ahí genética.
No, puede ser. Pues es cuestionable esto de.
No creo que vayan a mejorar la raza con mi gameto. O sea, no le veo
mayor
complicación.
Tu cuerpo para la vecina. Pero bueno, es un hecho y vamos a ver qué sucede. El día de hoy es lunes y como todos los lunes continuamos con esta nuestra campaña de Construyendo tu Sueño. Acuérdate, recibimos llamadas por parte de ustedes, solicitudes muy específicas, y también recibimos una donación como la que a continuación escucharán ustedes.
Soy la señora Eufemia Remigio, de la delegación Tlalpan, y mi sueño fue pedir una caminadora para mi papá, que tiene el problema del Parkinson, una persona mayor ya, y le hacía falta una silla que siempre había, una caminadora que siempre habíamos querido conseguir, y hoy se ha hecho realidad mi sueño. Bueno, mi papá es una persona que vive en provincia. Ya es una persona mayor, cerca de 90 años. Hoy era necesario una caminadora porque mi papá tiene muchos problemas físicos y pues está en provincia donde no hay ningún apoyo de nadie. Entonces, pues fue por eso que yo me encontré obligada a llamarles a ustedes, porque sé que responden y que son muy humanos con los que necesitamos. Yo invito a las personas que ya no necesiten, pues en este caso, como sillas, cosas que ya les está estorbando por ahí. Yo digo que habemos muchas personas que carecemos y que no tenemos los medios de poder comprarla. Y sí, yo invitaría a las personas que ya no ocupen eso, pues que las donen, porque así como mi padre, hay muchas personas necesitadas. Y gracias a Radio Centro lo he conseguido. Agradezco mucho a la señora Rosario Zavala que me haya hecho realidad mi sueño.
Pues muchas gracias a Rosario por esta caminadora que definitivamente cambia a la vida del papá de Eufemia. Y los invitamos a que sigan con nosotros llamándonos, solicitando y sobre todo donando para poder hacer posible un sueño más con ustedes. Les decíamos el tema de hoy, medidas de prevención del cáncer de mama, pero antes de presentar a nuestros invitados, Alonso, platícanos, ¿qué es lo que tú haces para sentirte bien y para ser mejor?
Pues Lucía, hoy te invito a cuidar los horarios de tus alimentos, así es, de tu comida. No comas o bebas demasiado antes de irte a la cama. No te acuestes tampoco con hambre, pero evita las comidas pesadas. Comer en exceso puede hacer tu sueño menos confortable. Los picantes a veces provocan acidez estomacal y mucho líquido tal vez te haga despertar en medio de la noche para tener que ir al baño. También hay alimentos que te ayudan a dormir mejor, como puede ser leche tibia, el atún, los huevos, el aguacate, las almendras, los espárragos, entre otros. ¡Atrévete!
Una reflexión que equilibra tu existencia, porque una vida armónica es una vida tranquila.
Hay tristezas que son como las cascadas de los ríos. Se deslizan suaves y bajan por tu vida sin detenerse ante los obstáculos, para luego desembocar en las playas de tu futura alegría. Cuando notas que tu mirada pierde el brillo del atardecer, recuerda que en la mañana sube el sol y hará que hoy, al inicio de tu día, por esto siempre espera el mañana con la cabeza erguida. Continúa simpatizando con la vida aún cuando no brille tu sol. Todos los sinsabores que pudiste percibir en la vida tienen como finalidad que recuerdes que aún te queda el sentido del gusto para diferenciar lo bueno de lo malo. Solo se vive un día a la vez. Por eso, aunque tengas prisa, tienes que esperar 24 horas para ver el mañana.
De regreso en Día a Día, te estábamos esperando. Todo el mundo sabe que las vacas hacen, pero también todo el mundo sabe que las vaquitas Wongs hacen mmm, porque están hechas con cacao natural y leche entera. Por eso los chocolates La Vaquita Wong son deliciosos. No importa si te los comes en tablilla o en polvo, tienen ese exquisito sabor desde 1918. Pruébalas cada vez que sientas antojo y checa lo rico que es hacer mmm con La Vaquita Wongs, el auténtico sabor del chocolate. Aliméntate sanamente.
Ha tenido muchísimo éxito esta serie, El proceso del duelo, ¿qué hacer cuando ya no estás? Está con nosotros Héctor Gamper de Hombre Nuevo. Platícanos, ¿en qué consiste?
Gracias, Lucy. Pues mira, realmente sí ha tenido tanto éxito esta serie que hoy precisamente les voy a hablar de estas cinco conferencias. Una es El sentido de las pérdidas de Aída del Río, Resignificar para dejar ir con María Sanz, Encontrando el consuelo y fortaleza con Osvaldo Moreno, Sobreviviendo a las crisis y pérdidas con Bernardo Osorio y Procesando las pérdidas y duelos con Mario Guerra. Son cinco audioconferencias que constan precisamente y componen la serie número 11, El proceso del duelo, ¿qué hacer cuando ya no estás? Con estas series, pues precisamente la gente van a poder trabajar esas reacciones emocionales que les enseñan también cómo manejar ese dolor que va, viene y que de pronto las personas pues no sabemos qué hacer cuando pasamos por una situación de ese tipo, y más cuando se trata de una pérdida de un ser querido, un amigo o incluso una relación amorosa. Pero si se trata también de la pérdida, por ejemplo, del trabajo, de pronto no sabes cómo canalizarlo y te empiezas a preguntar el por qué. La intención de estas audioconferencias es que te enseñan a no solamente el preguntarte el por qué, sino más bien el para qué. Es decir, para que le encuentres un sentido trascendente a esto. Invito a toda la gente a que se comunique al 2617-7642. Repito, 2617-7642, y soliciten la serie número 11 de Hombre Nuevo, El proceso del duelo, ¿qué hacer cuando ya no estás? Y obviamente Hombre Nuevo se los lleva hasta la comodidad de su casa o de su oficina, trabajo, lo que sea. Ahí se lo llevamos para que precisamente no se tengan que desplazar.
Aprovechen esta serie titulada...
Es la serie 11, El proceso del duelo, ¿qué hacer cuando ya no estás? Comuníquense, repito, al 2617-7642. Y Hombre Nuevo se los lleva hasta las puertas de su casa o su trabajo.
Medidas de prevención del cáncer de mama. Me da muchísimo gusto saludar a nuestros invitados del día de hoy. Nos acompaña el doctor Gregorio Quintero, cirujano oncólogo. Gregorio, bienvenido. Gracias por estar aquí.
Gracias por la invitación. Estamos aquí a la orden.
Una invitada, además es voluntaria y resulta que también radioescucha de día a día. Carmen Vila, ¿cómo estás, Carmen?
Bien, afortunadamente, Lucía, encantada de estar con ustedes.
¿Nos escuchas todos los días?
Nos escucho todos los días.
Ah, qué bueno. Bueno, pues qué gusto que estés el día de hoy con nosotros en este tema que, bueno, yo, como decíamos, es algo que es, cada vez se sabe más, ha avanzado muchísimo, pero a mí sí me sorprende, Gregorio y Carmen, cómo cada vez tenemos más casos también de mujeres con esta situación. No sé si se deba a algo en especial, si el cambio de vida, el cambio de, no sé si de alimentación. Yo sé que siempre ha habido cáncer de mama, pero ahora lo escuchas incluso en jovencitas, a cualquier edad.
Claro, hablar de cáncer de mama y pensar que en general todos los cánceres han aumentado es un poquito, o sea, no podemos asegurar eso completamente. Uh-huh. ¿Cuál es el punto central de esto? Es que el ser humano vive más. Mm. Ese es el punto, ¿no? El punto por lo cual las enfermedades crónico-degenerativas, entre ellas el cáncer, se ha evolucionado y se diagnostica más. Antes los pacientes pues se morían de infecciones, posteriormente de accidentes o alguna otra enfermedad que era de personas que llevan a los 40, 50, quizás 60 años, pero ahora con esto de que vivimos más, pues tenemos ya esta enfermedad que le da a las personas de mayor edad. También bien mencionaste que lo estamos diagnosticando en pacientes jóvenes. De hecho, nosotros hemos revisado alguna estadística en México, en diferentes hospitales, y nos hemos dado cuenta de que el 50% de nuestros pacientes que tienen cáncer de mama son menores de 50 años. Eso indica que hay alguna mutación genética que está asociada, ¿no? Entre más jóvenes la paciente, más posibilidades tiene de tener alguna mutación genética, y por lo tanto, por ahí es donde se está yendo esta situación, y esto es heredado. O sea,
¿qué es una mutación genética? O sea, ¿cómo podrías obtener una mutación genética?
Una mutación genética es del DNA, de la cadena de DNA, que es lo que todos tenemos en la célula. Se cambia una de las bases, por ejemplo. Entonces, esta base, si se llega a cambiar, se hereda de padres a hijos y es heredada.
¿Qué ocasiona este
cambio de base? Lo que hace es codificar a un gen, y ese gen puede provocar que a futuro se dé un tipo de cáncer. Uh-huh. Hay un ejemplo muy claro, lo hemos oído con Angelina Jolie, el efecto famoso de Angelina Jolie, cuando si tiene mutaciones del BRCA, que es un tipo de este tipo de mutaciones, la mutación del BRCA predice que pueden tener cáncer de mama en más del 90% de los pacientes, y esto se hereda de padres a hijos. Por eso, cuando una persona tiene mutación del BRCA, vale la pena que la demás familia se cheque, porque sí predice que puede haber alguna mutación.
Ahora, Gregorio, ¿cuáles vendrían siendo los factores de riesgo más fuertes? Sabemos, uno, nosotros como mujeres, que si alguien de tu familia cercana, si tu mamá, si alguien muy cercano lo tuvo, es un factor de riesgo.
La parte hereditaria, ¿no?
Hereditaria. ¿Qué otros hay? Que, por ejemplo, mujeres que nos estén escuchando, que sean jóvenes o un poco mayores, que digan, caray, pues igual yo puedo entrar dentro de eso.
Okay, el riesgo familiar es el más importante. Tener un familiar con cáncer de mama es el factor de riesgo más importante. Y dentro del riesgo familiar está el riesgo hereditario. O sea, no es lo mismo. Más o menos el 15% de los pacientes que tienen cáncer de mama tienen un familiar con cáncer de mama. El otro 85% no tiene ningún familiar. O sea, es más frecuente sin tener algún familiar. Y dentro del factor familiar está el factor genético. Más o menos el 8-9% tienen una mutación ya como tal, y la más importante es la mutación del BRCA. Uh-huh. Son dos genes, que es el BRCA1 y el BRCA2. El BRCA1 es el más importante. Si está mutado, dependiendo de la serie que se lea, del 85 al 92% de los pacientes tiene posibilidades de tener cáncer de mama. Otros factores de riesgo que también son importantes, por ejemplo, vamos a hablar de la exposición estrogénica. Una mujer que regla a edad temprana y que tiene una menopausia o que su última regla la tiene a edad tardía, estamos hablando antes de los 14 años, después de los 52 años, tiene una ventana estrogénica que está teniendo exposición a estrógenos pues muy importante. Esa exposición ininterrumpida a estrógenos de la a la mama es un factor de riesgo para cáncer mamario. Otros factores de riesgo muy importante, por ejemplo, el no dar pecho, los pacientes que no le dan pecho a sus hijos, es un factor de riesgo por lo mismo. Cuando una mujer está dando pecho, produce una hormona que se llama prolactina. La prolactina inhibe a los estrógenos y entonces rompe esta ventana estrogénica y provoca esto, ¿no? Obesidad, se ha hablado también que es un factor de riesgo. Recordemos que el colesterol viene... Del colesterol se originan los estrógenos, por ahí es donde se ha mencionado. No es un factor de riesgo tan importante, pero...
Pero puede ser. ¿El cigarro?
El tabaquismo no es un factor de riesgo para cáncer de mama como tal. El tabaquismo da otros cánceres, muchísimos cánceres, pero para cáncer de mama no se ha encontrado en específico que sea un factor predisponente para cáncer de mama. No estamos diciendo que fume la gente, ¿no?
Sí, pero no es algo. Y algo que yo también había escuchado, mujeres que desde también muy muy chicas, incluso antes de casarse y demás, toman pastillas anticonceptivos, ¿eso qué?
Okay,
o sea, es así como que te dicen que...
Pues que también las pastillas han evolucionado mucho, ¿no?
No, aquí aquí sí vale la pena aclarar una situación. El uso de hormonales orales para como método anticonceptivo es un factor de riesgo muy chiquito para tener cáncer de mama, prácticamente no es un factor de riesgo. O sea, una mujer que toma sus anticonceptivos tiene exposición de estrógenos, evidentemente, pero la dosis es muy chiquita, entonces generalmente eleva el riesgo relativo muy poquito. Entonces, se recomienda que usen el anticonceptivo para que se estén revisando su mama. Entonces, eso no es un factor de riesgo. Lo que sí es un factor de riesgo es la terapia hormonal de reemplazo. Esa es otra. La terapia hormonal de reemplazo se da en pacientes que son menopáusicas o que tienen menopausia. Entonces, se les da estrógenos, a veces combinados con progesterona o
inclusive las llamadas bioidénticas.
Ese es otro tipo, todo lo que tenga estrógenos, ese es otro tipo de exposición, y este sí se ha demostrado que si la paciente tiene una exposición o se le está dando terapia hormonal de reemplazo por más de 5 años, hay un estudio enorme multicéntrico que habla de esto, que si se le da más de 5 años este tipo de hormonales es un factor de riesgo importante para tener cáncer de mama. Entonces aquí, ¿qué es lo importante? Pues combinar los factores de riesgo. O sea, una paciente que tiene familiares con cáncer de mama, que es gordita, que no tuvo hijos, que no dio, evidentemente no dio pecho, y que aparte tiene este tipo, le dieron su médico le dio más de 5 años terapia hormonal de reemplazo, y tiene un familiar y tiene mutado el BRCA, pues es una paciente de alto riesgo,
claro,
para tener
y tienes
cáncer
que hacerlo. Oye, Gregorio, ya para cerrar un poco todo esto de las causas e irnos ya a otro, yo escucho también mucho los alimentos. Ahora te dicen que todo lo que comes te da cáncer.
Bueno, el estrés, ¿no?
Bueno, el estrés también, pero ¿qué tanto influye la alimentación?
Okay, alimentación rica en grasa es un factor de riesgo porque provoca obesidad, pero no hay un alimento en específico. Eso es un mito. O sea, por ejemplo, se les dice a los pacientes no tomes lo clásico, café, refresco, chocolate, cacahuates, todo esto provocan dolor en el seno, pero no es un factor de riesgo para tener cáncer de mama. Ahí sí no es dejar de comer algunas cosas. Estrés, híjole, para nosotros los oncólogos la teoría del estrés todavía no está pues muy bien vista o no está muy bien estudiada. No pensamos que el estrés sea, yo en lo personal pienso que sí puede haber algún factor por el estrés que se dé, pero no es un factor que haya sido estudiado.
Claro, el estrés desencadena otras cosas.
Sí, claro.
Bueno, pero todos estos son clarísimos y como bien dices, entre más se junten, veremos. Así. Tenemos que ir a una pausa y continuamos con este tema, medidas de prevención del cáncer de mama. Volvemos con ustedes.
¿Qué más quieres conocer? Déjanos saber tu opinión. Trabajamos para ti. Estamos esperando tu llamada.
Continuamos platicando con el doctor Gregorio Quintero, cirujano oncólogo, y con Carmen Vila, que nos trae a ver un folleto que yo coincido aquí contigo. Dice, no hay peor enfermedad que la ignorancia. Que tantas mujeres que llegan, que se dan cuenta que tienen cáncer de mama, pudieron haberlo prevenido, pudieron haberse dado cuenta. Y también me gustaría preguntarles, que alguna vez escuché que en nuestro país hay una falta de aparatos para realizar las mastografías, ¿no? Impresionante. Yo alguna vez estuve en la ciudad de Matamoros y me decía ahí, la que era entonces esposa del presidente municipal, me decía, aquí hay un aparato para no sé cuántas miles y miles de mujeres. Entonces resulta que pues no hay forma ni siquiera de hacerte el estudio. ¿Qué tan cierto es esto?
Híjole, es un problema importante, digo, lo hemos vivido los que estamos en esto de cáncer de mama. Estamos hablando de que un mastógrafo, no importa que sea digital, analógico, debe tener una vida útil anual de tener mastografías alrededor de 1500, 2000, son las que las que se deben de hacer para cada año, para que se considere que está utilizándose adecuadamente.
No es tanto, estás hablando de que son más
pues
o menos...
Pues es que nos ha ido, Milo, no lo cuentas.
4 o 5 al día.
Sí, exactamente, y se puede llevar a más, pero por lo menos ese es el límite inferior que debe tener un mastógrafo. Claro. La cantidad de mastógrafos, no sé exactamente cuántos hayan aquí en el país, pero sí lo hemos comentado que son totalmente insuficientes. Y no solo eso, las personas que, los radiólogos que leen la mastografía, no todos están lamentablemente capacitados para ver una mastografía. La persona que vea una mastografía y un ultrasonido debe de ser un profesional que sepa exactamente cómo ver este estudio.
¿Es complicado?
Es complicado. Se necesitan ver muchas mastografías para poder detectar detalles que luego nos llegan a nosotros reportada como normal y la vemos y pues no son tan normales, ¿no? Entonces se necesitan ver muchas mastografías. Entonces, si de por sí la cantidad de mastografías son pocos, o de los mastógrafos, la cantidad de médicos radiólogos que se dedican a ver mastografías son menos todavía.
Ahora, Doc, ¿cuánto más o menos se sabe más o menos qué porcentaje de los cánceres de mama hubieran podido detectarse mediante la autoexploración?
Sí, hablando de esto de exploración de la mama o de detección oportuna, que es lo que estás preguntando, son tres pilares principales para la detección oportuna. Uno es la autoexploración de la paciente, la exploración del médico y el uso de algún de la mastografía o de algún método de radiología.
O sea, van como que juntos, ¿no? Es decir, no es que ya hice una, bueno, pues las otras dos me las dejo
aparte. A ese punto voy. Es muy importante saber eso porque la paciente que se autoexplora puede detectar alrededor del 26 al 30% de su enfermedad, si tiene un nódulo. Si lo combina con la exploración de un médico capacitado para esto, en las mejores manos, puede llegar hasta el 70-80%, pero si combina las tres podemos llegar hasta el 95%. O sea, tenemos un 5% de error que no podemos detectar aún en las mejores manos y en los que nos dedicamos a esto. Pero si la paciente lee el reporte y dice, ah, pues estoy normal, y no va al médico o se exploró y dice, bueno, yo no toco nada, y no va al médico, está teniendo un margen de error mayor, ¿eh?
Entonces debe de ser una cuestión pues en conjunta de las tres cuestiones, ir a tu doctor, hacerte una mastografía y además estarte autoexplorando. ¿Cada cuánto te tienes que estar autoexplorando?
Es importante que se realice una vez al mes. Mujeres que menstruan de 7 a 10 días después de su regla es el mejor momento porque el seno está menos turgente y menos duro, tanto de pie como acostada. De pie cuando se vaya a bañar es el mejor momento, y acostada pues en el momento de dormir, con una vez hacerlo, explorar todo el seno y la región axilar.
¿Qué es, como apretar o como ir tocando a ver qué encuentras? O qué?
Yo siempre he comentado eso con los pacientes porque dicen, doctor, enséñame a explorarme. Aquí no hay una técnica en especial, hay muchos folletos que dicen que puede ser circular, que puede ser por cuadrantes. Aquí el punto central es que la mujer conozca su seno.
Que eso sepas es que hay algo, claro, algo raro, algo diferente.
Porque los pacientes preguntan, no, oiga, doctor, pues, ¿qué tengo que encontrar? Algo raro, nada más.
Algo
no,
diferente algo a lo que estás acostumbrado. Que
no una mordida.
Claro. Exacto, eso ya es más raro.
Claro. Sí, es otro rollo.
Ahora, Carmen, Yo sé que el momento en que a una mujer le dicen tienes cáncer, bueno, el mundo se te viene. Yo tuve alguna experiencia hace unos años, gracias a Dios fue una cosa benigna, pero yo recuerdo que me dijeron, ¿qué crees? Pues tienes un nódulo, a la mamá me lo tuvieron que sacar, y los días en que se tardan en darte el resultado, yo te puedo decir que son los peores, porque sí, ya piensas lo peor. Tú convives mucho con estas, con mujeres, tú lo has vivido, ¿qué pasa en ese momento? Porque la palabra cáncer definitivamente asusta, espanta, y ¿no?
Sí, pues fíjate que esa es una de la misión de Grupo Reto, hacerles entender a estas personas que la palabra cáncer no es sinónimo de muerte. Como dice el doctor, si estamos encima de la exploración mensual, cada día del mes, un día, pues el día de su cumpleaños, no sé, para que no se te pase.
Es lo que dicen, que los días de tu cumpleaños sí, es más fácil.
Es más fácil.
Si cumples los 15, pues todos los 15.
Todos los 15, exactamente.
Todos los 15 vas a tener 7 o 10 días después de haber tenido la regla.
Pues sí, pero bueno. Pero
esto es en las menstruantes, si no menstruan, o ahí sea, sí, ahí sí lo pueden
ya
hacer.
Ya te pasas al cumpleaños, que además es cuando dejas de menstruar, es cuando la memoria empieza medio a menguar. Entonces ya está más buscada el día del cumpleaños.
Exacto. Pero bueno, somos ejemplo nosotros, porque el grupo es por lo general de sobrevivientes. Todas las voluntarias, el 85% de voluntarias han superado este problema. Han tenido quimioterapias, han tenido radiaciones.
¿Tú lo tuviste?
No, no soy operada, no tengo, pero le comentaba yo al doctor que mi madre sí murió de cáncer. Entonces fue una de las razones por las que me hizo entrar al voluntariado y tratar de aprender de esto y tratar de enseñar también. Mi profesión es maestra. Soy maestra, entonces me gusta la enseñanza. Y esto, el programa educativo, que es el que llevamos nosotros a iglesias, a escuelas, a el mismo seguro social, a las mismas salas de espera de los médicos, nos hace hablar con las pacientes y decirles que no se asusten, que prevean mejor la situación y no dejarla avanzar el problema.
Ahora,
sí, ellas están.
Carmen, ya pasaron las épocas en donde justamente tú lo decías, te dicen cáncer y decías, híjole, o sea, ya va a colgar los tenis, o sea, no hay de otra, de cáncer no te salvas. Yo creo que eso fue hace 20 años, ¿no? O sea, hoy en día hay muchas alternativas, la medicina ha avanzado y ya, gracias a Dios, pues no es cáncer sinónimo de muerte, sino aquí se habla sobre todo en este cáncer, bueno, en todos los cánceres, pero en el cáncer de mama me parece que es muy específico, el alto porcentaje que tiene de sobrevivir un paciente si se detecta a tiempo, ¿no?
Sí, por supuesto. Pero tenemos chicas, hemos tenido chicas de 12 años, 13 años con cáncer de mama.
Ya tan chiquitas.
Así como hemos tenido señoras mayores de 90 años con cáncer de mama.
Gregorio, entonces, creo que, perdón, no que sí, ya lo habías tú comentado, pero nada más para aclarar, Sofía Corona Cotitlán dice, ¿es verdad que las mujeres que no se embarazan tienen más riesgo de padecer cáncer?
Es correcto. Sí, es correcto. Okay. ¿Por qué? Porque el embarazarse inhibe la producción estrogénica por 9 meses, o bueno, regula la producción estrogénica y la ventana estrogénica se pierde.
Y Carmen, una llamada de Ismael Quintero de NESA. ¿Qué tipo de apoyo brinda Grupo Reto? ¿Brindan el servicio de prótesis a quien perdió un seno?
Sí, fíjate que nuestro apoyo es muy grande. El emocional y el físico son los que más nos interesan, porque les ayudamos a estar pendientes de su autoexploración y cuidarse ellas mismas. Pero ya cuando se les presenta el problema, las seguimos apoyando, porque les decimos que estamos con ellas, sabemos lo que sienten. Bueno, lo que han pasado, lo que van a vivir con las quimioterapias, con las radiaciones, pero el grupo está con ellas y se sienten tan cálidas, tan bien acogidas en el Grupo Reto, que de veras disfrutamos nuestras sesiones de apoyo. Y como esas sesiones de apoyo la tenemos en el Hospital General, en el Militar, en Perinatología, en el Seguro Social, en Casa Reto, tenemos diferentes horarios y en los folletos que les dejamos están los horarios de los diferentes apoyos que les damos nosotros.
Pero ¿y hay una estrecha relación entre la parte emotiva y el que la enfermedad avance o no? O sea, ¿la actitud de la paciente tiene que ver ahí?
Sí tiene que ver, porque cuando tienen el diagnóstico y lloramos con ellas, las abrazamos, las apapachamos, tienen una disposición mejor para lo que viene, para enfrentar su quimioterapia, su misma cirugía, para enfrentarse, ver al espejo al día siguiente de la cirugía. sin ya una mamá, o dos.
Claro, no debe ser fácil. Es que sabes que, Gregorio, hace poco escuché, fui a una conferencia de un psiquiatra, él hablaba el tema de la depresión, pero uno de los puntos que mencionó que me llamó mucho la atención es que decía que una mujer que estaba diagnosticada de un cáncer, aquí no hablaba de cáncer de mama, pero que era importantísimo que se le diera como prevención un antidepresivo.
Sí.
¿Tú qué opinas?
No sé si llegará al antidepresivo. Digo, el psiquiatra tendrá que evaluar los criterios de depresión para saber si va a dar el antidepresivo. Pero el manejo, aquí yo creo que lo que hay que aterrizar esto es que el manejo del cáncer de mama y de todos los tipos de cánceres, pero ahorita el cáncer de mama, que es lo que estamos hablando, es multidisciplinario. O sea, nosotros los quirúrgicos, los oncólogos quirúrgicos, operamos a los pacientes, los de oncología médica dan la quimioterapia y los radioterapeutas de radio dan las radiaciones, pero no debe de terminar ahí. Debe de haber instituciones como Grupo Reto, y el paciente debe de ser valorado por un psiquiatra o un psicólogo dependiendo de su problema.
Verlo todo como
sí,
un conjunto.
Globalmente, porque claro. Si no, se tiene curación física, pero no se tiene curación
es
a todo nivel, ¿no?
Sí. Tenemos que ir rápidamente a una pausa y ahora que regresemos, sí me gustaría que nos platicaran pues los grandes avances que ha habido en este tema de lo que es el cáncer de mama. Volvemos con ustedes en Día a Día.
Gana más el que espera que el que desespera. Ya estamos de vuelta en Día a Día.
Doctor Gregorio Quintero y Carmen Vila, estamos aquí platicando sobre estas medidas preventivas del cáncer de mama, pero yo me gustaría que nos platicaran qué avances ha habido. Yo sé que cada vez hay más avances, yo he tenido casos muy cercanos y cada vez te sorprende de estudios nuevos que salen, de tratamientos nuevos, y cada vez es más personalizada esa situación.
Sí, el cáncer de mama es una patología social, es un problema de salud pública que afecta directamente a una persona, al género, que es el género femenino, predominantemente, y es donde el centro, yo puedo decir que el centro de los estudios principalmente están en cáncer de mama. Los demás cánceres son importantes, pero cáncer de mama ha sido un centro por esta situación. Entonces, hay avances a todos los niveles. Desde el punto de vista quirúrgico, tenemos avances para tratar la axila, por ejemplo, ya no hacer disecciones axilares, hacer cirugías más conservadoras, dar quimioterapia en muy avanzados para hacer cirugía conservadora. Esa es la tendencia actual, de ser más conservadores y no tratar de no quitar el seno, o hacer reconstrucciones inmediatas para mantener el seno, ¿no? Eso mientras sea factible. Hay pacientes que no son candidatas a conservación, la paciente siempre quiere conservar el seno, pero no, hay unas que no se puede por más que uno quiera.
O la explicación de las axilas es porque ahí tienes las glándulas, ¿no? Se van hasta allá, porque a veces, bueno, ¿qué tiene que ver la axila?
En la axila están los ganglios.
Los ganglios, ahí es donde te da.
El primer relevo donde se va el cáncer es a la axila, a los ganglios de la axila, entonces tenemos que tratar la axila en cierto tipo de pacientes, pero cada vez somos más conservadores de no quitar todos los ganglios axilares en los que sean elegibles para esto. ¿Por qué? Porque provoca linfedema, molestias del paciente para mover el brazo, etcétera, ¿no?
También hay el otro extremo de muchas mujeres que a la menor provocación te dicen, híjole, doctor, vacíeme porque yo le tengo pavor a este asunto del
Es el caso cáncer, ese, el ¿no? que comentaba sí. Gregorio, de Angelina, que ni siquiera, ella nada más tenía el gen y no tenía
bueno,
el cáncer.
El tener mutación del BRCA es una indicación de mastectomía profiláctica. Ah. Entonces, se le dice a la paciente porque sí tiene grandes posibilidades. Ella
le quedaron grandes posibilidades.
Y le quedaron muy bien. El otro punto es que habíamos comentado para seguir con lo de los avances.
No, te voy a distraer. ¿Eh?
Sí, ahí sí me distraje.
Alonso,
ya no
lo estás distrayendo.
Y Angelina Jolie distrae
a... No, ya me distraje.
Distrae a cualquiera. Bueno, pero ¿sabes qué? Que dentro de todo, okay, fue mediático, lo que tú quieras, pero digo, fue un mensaje bueno, decirles a las mujeres, sí. Oye, primero, a cualquiera le puede pasar, segundo, hay que estarse revisando, y tercero, hay un camino, y hay un camino para irse. Ahora, lo que a mí, Gregorio, es horrible cuando lo escuchas es las famosas quimioterapias.
Sí, claro.
Según sé, estos estudios, ya no todas las mujeres son candidatas. A mí hay quien dice que había mujeres que se han hecho quimioterapia que no se debían haber hecho. ¿Esto es cierto?
Bueno, hay Eso ha cambiado, hay mujeres que, las indicaciones han cambiado conforme la evolución de la tecnología, la medicina y la tecnología van juntas. Se descubrieron dos, o se tienen dos estudios moleculares que se llaman, firmas moleculares que se llaman Oncotype y MammaPrint, son las dos grandes que se uh-huh. manejan actualmente. Pero no es para todas las pacientes, tienen que tener, el tumor tiene que tener ciertas características para indicarlo. Uh-huh. O sea, tiene que ser receptores hormonales positivos y R2 negativo, que es un tipo de inmunohistoquímica que le hacemos a la al tumor. O sea, es muy complejo, no es para todas, es para ese subgrupo de pacientes. Entonces, se les corre este y tienen que tener ganglios negativos en la disección axilar. O sea, es un grupito, no es para todas.
O sea, hay que entender eso. Sí. Tú vas, te sacan, tienes una bolita o un nódulo, como le quieras llamar. Primero tienen que saber si es benigno, si es maligno. Si ya es maligno, tienes que ver el tipo y de ahí decide tú como doctor.
El cáncer de mama ya no es solamente saber si tiene cáncer o no tiene cáncer. Se desmenuza. Y se hacen grupitos. Uh-huh. Entonces, en un grupito de pacientes está indicado el Oncotype y el MammaPrint. En este grupo de pacientes, si son de bajo riesgo, a pesar de que el tumor sea grande, no se le da quimioterapia. ¿Por qué? Porque ya está bien estudiado que estas pacientes no se benefician por la quimioterapia. Hace 10 años que no estaba el Oncotype, a este subgrupo de pacientes pues se les daba quimioterapia. Pero no quiere decir que... es como antes no se usaba la computadora porque pues no se conocía uh-huh. y ahora pues se usa la computadora y es más fácil. Ahorita pues vamos y seguramente más adelante va a evolucionar y va a haber otro subgrupo de pacientes que a lo mejor no se beneficien de quimioterapia o de un tipo de quimioterapia. ¿A dónde vamos? A una cosa que te comentaba fuera del aire que se llama terapia personalizada. ¿Esto qué quiere decir? En un futuro se va a medir, va a ser cada paciente con su tumor, va a tener ciertos factores genéticos y va a tener un tipo de quimioterapia, un tipo de hormona, un tipo de radioterapia. O sea, va a ser cada paciente con su tumor, va a ser su tratamiento, ¿no?
Ahora, estas pruebas que mencionas, ¿ya se están haciendo en México?
Mama,
porque luego había esa cuestión, sí. ¿No? De que no, pues que se vayan a fuera, a Estados Unidos, además del costo.
Ambos se hacen aquí en México, comercializado más MammaPrint, o por lo menos han tenido más acercamiento con nosotros en cuanto a esto. Se hacen aquí en México, algunas se mandan a Estados Unidos, el costo es alto todavía, está alrededor de unos $4,000-$5,000. Se ha abaratado un poco más, por ahí hay alguna casa que lo puede en $2,000, pero no es una cosa barata, ¿no?
¿El seguro te lo cubre?
Lo cubren los seguros de gastos médicos. Seguro Popular todavía no lo cubre. No estoy seguro si el ISSSTE o el IMSS lo cubran, pero digo, es una prueba cara, entonces que tendrá que ver la autoridad de la Secretaría de Salud. Es un costo-beneficio, el darle quimioterapia es caro, pero si le hacen el Oncotype o el MammaPrint, pues a lo mejor les abarata el costo, gastan los $5,000 y si no se le da quimioterapia, pues ya.
Claro, pero de ahí lo importante de que el médico te diga, uh-huh. vale la pena hacer esto, váyase por aquí.
Claro.
O sea, no generalizar, porque claro. luego queremos que todo se generalice y dónde estás tú, y realmente es algo que tienen que ir con el doctor especialista.
Sí, claro, este es un mensaje importantísimo, uh-huh. lo que acabas de decir. El cáncer ya no lo maneja cualquiera, lo tiene que manejar un oncólogo o alguien que se apellide oncólogo, cirujano oncólogo, uh-huh. ginecólogo oncólogo, lo que quieran. Ya no lo puede tratar el cirujano general, ya no lo puede tratar el médico general, el patólogo o alguna otra persona. ¿Por qué? Porque a esto tiene tantas aristas que hay que saberle exactamente hacia dónde. Puede ser un pequeño detalle, puede ser pronóstico para el paciente, y un pequeño detalle puede ser que reciba quimio o no, y el no recibirlo impacta sobre su pronóstico.
Ahora, en cuanto a... ¿nos gustas? Y compararnos siempre en cuanto a país, es decir, ¿qué tanta cultura del cáncer en mama hay en México a comparación de otros países? ¿Qué país es el que mejor trata este tipo de problemas? ¿Cómo estamos parados a nivel mundial?
Okay. Hablando de prevención, bueno, tenemos muchas cosas que hablar de eso. Un ejemplo es, nosotros diagnosticamos cáncer de mama en etapas avanzadas 3-4, etapas 3-4, más del 50% de nuestros pacientes están en ese grupo. Hasta hace 10 años, el 75% estaba en ese grupo. Estados Unidos, por dar un ejemplo, el 12% están en el grupo que estoy comentando. La prevención es muy importante. ¿Por qué? tenemos que diagnosticar tumores muy chiquititos. Nosotros diagnosticamos el 3% a nivel global, Estados Unidos arriba del 15%. O sea, ¿qué nos está diciendo esto? Que las pacientes no se revisan, las pacientes no se hacen mastografía y no vienen al médico, y eso es falta de educación.
Que es cultural, no es una cuestión que tengamos, porque se piensa, ¿no? Como tú decías, Lucía, híjole, vete a Estados Unidos, pero no es porque en Estados Unidos hay una mejor máquina que aquí, es porque allá hay una cultura de que, bueno, pues hay que revisarse, hay que ir al médico, y aquí no, aquí vamos al médico hasta que ya vas al dentista cuando ya de plano ya no puedes ni probar bocado de que la muela ya se te está rompiendo, ni no vas antes, ¿no?
En México hay todo. Igual que en Estados Unidos, en menos cantidad, ¿no? O sea, claro, ya hay más equipos, los hospitales son más grandes y hay más personal. En México hay todo, nada más es cuestión, digo, hay en menos cantidad y a lo mejor no es suficiente para nuestra población la cantidad, pero si la paciente se acerca, a lo mejor se le va a dar en menos, en tiempo un poco más lejano por la cantidad de recurso, pero sí es necesario que vayan, ¿no? Educar eso.
Ajá. Ahora, ya que te someten a un tratamiento de quimioterapia, generalmente, corrígeme si estoy mal, es a veces un año, depende de lo que sea, y después vienen revisiones, según tengo entendido, cada año, luego te vas a 5 años y luego, ¿o cómo va?
No, la revisión es durante el primer año, se revisa cada 2 a 3 meses, de 2 a 4 años cada 4 meses, a partir del 4 año cada 6 meses, y a partir de los 5 años cada año, y la paciente se revisa anualmente a partir de los 5 años. Hasta siempre. Que se muera la paciente o se muera el médico.
Ah, nada,
cualquiera
de
los dos.
Ya la libré.
La paciente con cáncer de mama y con cualquier tipo de cáncer se casa con su médico.
Eso es bien importante, porque luego les va y ya la pasaron y ya la libré y no vuelvo a hacerlo, es toda la vida.
Hemos visto pacientes que después de 30 años tienen enfermedad a distancia.
Vuelven a recaer. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos aquí platicando sobre esta prevención del cáncer de mama. Volvemos con ustedes.
Por correo electrónico
estamos en contacto.
Día a día @hombrenuevomexico.com.
Nos llama Raquel Villanueva de la Narvarte. Dije, tengo una hija adolescente, ¿cómo puedo ayudarla a que no padezca cáncer? ¿Desde cuándo tienen que hacerse la exploración? Fíjate que yo que tengo hijas adolescentes también es algo, es un problema, ¿no? Porque tú les dices, oye, apréndete, ay mamá, ¿no? O sea, ¿cómo crees que yo a mi edad? Y como que no lo hacen parte de una rutina. ¿A qué edad hay que empezar?
Desde que tenga seno.
Ahí.
Ajá. Ese es el momento de revisarse.
¿Tú mencionabas, Carmen, una de 12 años?
Exacto. Yo he visto pacientes de 15, 14 años con cáncer de mama, muy pocas, es muy poco frecuente.
Claro.
Pero, ¿cuándo está indicado que la paciente se haga autoexploración? En el momento que tenga mama.
Ajá.
Cuando le salga. Segundo, ¿cómo puede evitar que le dé cáncer de mama? El cáncer de mama es inevitable, ¿sí? O sea, si a una persona le va... estamos en el punto de que... Si a una persona le va a dar cáncer de mama, no tenemos ninguna manera de evitarlo. Tenemos manera de detectarlo en etapas tempranas. Eso es muy importante que se sepa, ¿no? O sea, no hay manera de que... Todavía no estamos en el punto de evitar el cáncer, pero sí de detectarlo a tiempo.
Eso es lo importante. Y te dice que hay un examen visual en que tú te tienes que poner frente al espejo y después el examen manual. Que eso, bueno, ahora sí que aunque tengan ahí folletos por todos lados, te puedes meter a internet. Si alguien que nos está escuchando no sabe hacerlo, es algo que fácilmente puedes aprender y sobre todo enseñar a nuestras hijas. Y yo coincido contigo en complementarlo con una visita al médico. Fíjate que, por ejemplo, mi ginecólogo te lo dice, ante cualquier duda, ¿sí? O sea, ven conmigo, pero fíjate que añade, él muy muy sabiamente dice, y no te cobro, ¿sí? O sea, porque decía, es que hay pacientes que dicen, no, tengo duda, no tengo una bolita, ¿será o no? No, mejor no voy al doctor porque me va a cobrar la consulta.
Claro.
O sea, ¿sabes qué? O sea, esa consulta, aunque te la cobre, te va a salir mucho más caro a la larga.
Y bastante más caro.
Entonces es la visual, después viene la manual. Hay que aprender a hacerlo desde que son chiquititas y acudir al médico.
Es correcto.
¿Qué otra cosa nos recomendarías?
Hacerse mastografías.
Uh-huh.
La mastografía está indicada en México a partir de los 40 años. Viene la norma oficial mexicana, lo pueden ver en internet. En general se recomienda anualmente, la norma dice cada 2 años, yo soy de la idea de que se puede hacer cada 2 años, pero nosotros se lo recomendamos luego a nuestros pacientes anual porque conocemos la idiosincrasia de nuestras pacientes y si le decimos cada año se la hacen cada 2.
No, o sea, es que pasa, no, o sea, es que te pasa mucho, Alonso, que lo empiezas a, no sé si te ha pasado a ti, Carmen, a posponer, o sea, por ejemplo, sí, yo me lo hacía, sí, por decirte algo, en octubre, sí, así, siempre octubre, y luego de repente octubre, bueno, era noviembre, ¿no? Y luego ya diciembre, y luego resultó que ya no era octubre, sino te fuiste a febrero, entonces ya no es un año ahí, sino es un año, año y medio. ¿El ultrasonido?
El ultrasonido mamario no es un método de tamizaje de prevención, eso que quede muy claro para los pacientes, porque la mastografía duele y el ultrasonido no, entonces dicen las pacientes, bueno, pues me hago el ultrasonido y no me duele. No es así, la mastografía es lo importante. El ultrasonido mamario es un complemento de la mastografía, nos da muchos detalles cuando queremos ver algo en específico, ciertos nódulos o ciertas características que hay en la mama, y hay ciertas veces que en pacientes menores de 40 años por indicación médica se puede hacer un ultrasonido, pero que una jovencita llegue con su ultrasonido no tiene ningún sentido, no le sirve de nada. Mejor que la revise el médico, y si él encuentra algo o tiene alguna duda, puede pedir el ultrasonido, pero no hacerlo como tamizaje.
Ah, perfecto. O sea, si el doctor te lo pide, lo haces. Si no, mejor no lo haces.
Y la mastografía, aunque no se la pidan, por lo menos cada año o cada dos años que se la haga. Hay otros estudios como resonancia magnética y demás, que esos son complementos de la mastografía. ¿A qué voy? La mastografía es el centro actual todavía del tamizaje del cáncer mamario.
Digo, es un tema que está en... pues está en el tintero, muchas organizaciones también se encargan de difundirlo, vaya, hasta en el fútbol, todo un mes juegan con un balón rosa.
En el americano también.
En el americano,
sí,
también.
No, a nivel mundial.
A nivel mundial, ni siquiera
en medios
es una
de comunicación lo ves también.
Sí, claro, inclusive esta campaña que fue muy exitosa de las t-shirts que decían tócate. En realidad que es algo que se habla muchísimo, pero es por la importancia de la prevención. O sea, aquí sí es directamente proporcional lo rápido que lo detectas a tus probabilidades de sobrevivir. Por eso, pues por eso se habla tanto, y el tema es, pues qué más se necesita para que tú como mujer pues estés acudiendo, como dices, en estas cuestiones interdisciplinarias de la mastografía aunada con la visita al doctor y pues estarte.
Pero sabes que a los hombres te acabas de apuntar, dijiste, como mujer, yo también invitaría, no sé si coinciden conmigo, claro, a los hombres.
Sí, yo los autoexploro.
Pero sabes que... Sí, sí, sí.
O sea, yo no tengo ningún problema, yo
pero
feliz,
Lucía. Pero te voy a decir,
Lucía,
que... No, Alonso, eso no. Changarro, pero hay esposos que me ha tocado que no dejan que su esposa se vaya a hacer una mastografía. Porque cómo van a hacer que un doctor o una doctora te vea o te haga una exploración, y eso es una cosa increíble.
Es ridícula,
sí, claro. Es ridícula, sí, pero lo hemos visto. En Grupo Reto, ¿qué apoyo es el que dan?
¿Qué apoyo es el que damos?
Dame usted.
Principalmente es el psicológico. Es el emotivo, es el decir estamos contigo, y tenemos muchos más programas, las pelucas, los brasieres, las prótesis, el medicamento, les ayudamos muchas veces con medicamento.
¿El pelo vuelve a crecer normal, igual?
Sí.
Es que te voy a decir que vas a decir que por qué te pregunto eso, pero yo creo que para nosotros las mujeres de las cosas más importantes es la pérdida del pelo.
Crece igual. Hay veces que crece un poquito menos, o hay veces, hay unas que dicen que les crece un poquito más chino. Bastante chino. Entonces digo, yo siempre le digo a los pacientes que... A las pacientes, bueno, se le va a caer el pelo, pero le va a volver a salir. Hay algunos hombres que se nos cae el pelo y jamás nos vuelve a salir. Entonces creo que en cuanto al pelo sí es un impacto psicológico importante, pero de eso se tiene. Hay pelucas muy buenas que parece que no tienen nada. Son más caras.
No, son maravillosas las ahora. Y, la cuestión esta que hace poco lo mencionamos en el programa del casco este que están queriendo utilizar para contener la quimio, no se te caiga tanto
hay
el
hay
pelo.
Un casco nuevo que han sacado que disminuye la alopecia, que es la manera médica de decir que se cae el pelo. Es algo experimental todavía, me parece que en el Hospital Inglés en el ABC se está llevando. Todavía no ha sido muy difundido, esto lo ven mucho los oncólogos médicos, y hay pacientes que lo piden, entonces si tienen, desconozco el costo de usar el casco, pero pues todo cuesta en esta vida, entonces pues la que lo pueda pagar, y si le disminuye un poco, pues se va a sentir un poco mejor. ¿No?
No hemos hablado de los hombres, ¿hay cáncer de mama en hombres?
Por supuesto que lo hay, no es un problema de salud pública, estamos hablando de que de cada 100 a 150 diagnósticos de cáncer de mama que nosotros hacemos, uno es hombre. En centros de alta concentración no se ven más de 5 o 6 casos al año, son muy pocos. Generalmente son viejitos, son gente ya grande que tiene más de 60, 70 años, que encuentran un nódulo en la región retroareolar, o sea, detrás de la areola. ¿Por qué detrás de la areola? Porque es donde tiene mama el hombre. Uh-huh. En la mujer es el cuadrante superior externo donde más se da el cáncer de mama, porque es donde más mama tiene la mujer. Y es gente grande, generalmente es en etapas avanzadas, el hombre se nota algo y no lo... El hombre es muy reacio a ir al médico, de hecho casi no va. El cáncer es más frecuente en el hombre por porcentaje, pero las mujeres son las que más van al médico, sí. Es increíble. El hombre no se deja tocar y pues el tratamiento es básicamente muy semejante al de la mujer, pero tiene que ser diagnosticando. Se le hace mastografía al hombre, también es importante. Y se diagnostica igual, se biopsia igual, se trata igual, se le dan los hormonales igual. Evidentemente se quita toda la mama, no hay manera de conservarla, y al hombre pues no creo que le haya mucha
preocupación. No le afecta,
pues,
estéticamente no hay problema.
No, pero... se le quita con todo el pezón, pero a mí no me ha tocado ningún hombre que quiera que se le reconstruya el pezón, como que el hombre no es un órgano.
El pezón es la parte más difícil de reconstruir, ¿no?
Sí, los plásticos son unos genios para hacer esta situación, se reconstruye, el proceso de reconstrucción es complejo, necesita 3-4 cirugías, y se tatúa o se pone ciertas partes del cuerpo que se hiperpigmentan para que haga el pezón, ¿no? Sí, es todo un arte.
Se nos ha ido el tiempo, creo que podemos, este tema es importantísimo, yo les agradezco muchísimo que estén aquí. ¿En dónde pueden dirigirse nuestro
Radio Escucha? Grupo Reto, que estamos en Benjamín Franklin 64, uh-huh. Estamos exactamente enfrente de la Universidad La Salle, y los teléfonos son, ay perdón, yo no traigo lentes. Uh-huh.
Es 5277-7874, 55-16-59-64, 52-72-75-14 y 52-72-70-08.
Bueno, pero pueden también en la página de internet.
Sí, 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 por supuesto.
www.gruporeto.org. Carmen, ¿algún mensaje final que quieras enviar?
Únicamente que se quieran, que procuren estar bien siempre consigo mismas, no dejen que la enfermedad se presente, revísense. Es muy fácil la autoexploración y eso puede salvar la vida.
Muchísimas gracias. Carmen, ¿dónde te pueden encontrar?
Yo estoy en el Hospital General de México y en mi práctica privada en el Hospital Ángeles México. Dejo mi correo electrónico para cualquier duda, con todo gusto yo la contesto. Es gregorio.qdequesobdeburro@prodigy.net.mx. Uh-huh. Y pues...
¿Qué mensaje final?
El mensaje es, vayan al médico, el médico generalmente es bien intencionado, si tienen alguna bolita y sospechan que es cáncer, vayan con el oncólogo. Importante que se revisen, la mastografía es amiga de, es su amiga, no es un enemigo que les va a causar cáncer, y mientras esté bien indicada, explórense, háganse los estudios y bueno. Ayúdenos a combatir esta enfermedad.
Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Y regresamos con ustedes en Día a Día.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Centro 1030. Esto se pone cada vez mejor.
Y como cada lunes, la vida y los libros. Monique Cepeda, ¿cómo estás?
Muy bien, Lucy, qué gusto estar aquí contigo.
Hola, Monique.
Fíjate que este lunes con una propuesta que yo espero que te guste a ti.
No, a ver.
Quiero proponerles una lectura erótica, pero erótica literaria en serio. Uh-huh. ¿Te acuerdas que una vez comentamos acerca de estas Sombras de Grey que la verdad no voy a leer?
Uh-huh. Sí,
pero
no.
Que produjeron un gran impacto en muchos lectores. Pues justamente porque toca un punto que es central en la vida de los humanos, que tiene que ver con lo erótico, con la sexualidad. Y entonces me acordé, pues dije, ¿por qué no tengo nada de ganas de leer eso, no?
Uh-huh.
Y me acordé de un libro que a mí realmente me gustó muchísimo. Es de Anaïs Nin, esta escritora.
¿Anaïs?
Anaïs Nin, ¿te acuerdas?
Sí, perfecto. ¿Cómo le escribimos?
Anaïs, como con y con una I de diéresis,
uh-huh.
Y el apellido es N-I-N.
Perfecto.
Muy bonito su nombre.
¿Y el libro cómo se llama?
Me parece. Anaïs Nin.
¿Y el libro?
Y el libro se llama Henry y June, uh-huh. Y es un diario. el diario de la vida de Henry Miller, que también fue un autor, pues de una época donde se hizo una apertura para poder hablar de ciertos temas como que eran antes vetados o tratados como una literatura oculta, ¿no? Y eso no, está tratado como, pues en un plan literario, con una pluma extraordinaria, y cuenta la vida que tuvieron juntos Anaïs Nin y Henry Miller, porque ellos fueron pareja durante mucho tiempo. Y fíjate que Anaïs es una mujer muy, muy interesante. Les recomiendo que de veras se acerquen a ver lo que ella piensa, porque es innovadora en muchos sentidos. Ella nos dice, por ejemplo, Lucy, que la vida se expande o se encoge según nuestro coraje.
Fíjate.
¿No? Uh-huh. Y que las cosas las vemos no como son, sino como somos nosotros. Y entonces tiene esta postura como de base, un conocimiento de sí misma muy, muy adelantado a su época, que le permitió escribir un libro que a mí me pareció como liberador, como de estos que te dejan, ay, qué cómodo, qué bien escrito, pero qué bien tratada la relación, pero qué bien, es decir, de una mujer muy bien plantada en su cuerpo, pero que no admite nada que no le guste, ¿no?
Uh-huh. Y esto es
y a mí eso
te encantó.
Sí me parece como un valor, ¿no?, de lo erótico, que es justamente poder explorar tus fronteras dentro de tu propia comodidad.
¿Y está dirigido a hombres o mujeres? ¿Lo recomiendas para ambos sexos? Okay.
Por supuesto, uh-huh. Hombres y mujeres y chavos, y una manera de veras como muy fresca y muy, muy sanota de hablar de la sexualidad y de una manera de acercarse al amor, pues con sus exploraciones, ¿no? Y a mí me gustó muchísimo. Entonces me acordé de ese, justamente en una discusión de estas, de que por qué yo no quería leer Las 50 sombras de Grey. Y entonces dije, es que yo creo que no se va a parecer en nada a ese tipo de literatura, entonces prefiero aguantarme, ¿no?
Claro, y aprovechar tu tiempo y leer buena literatura.
Exacto, sí, no de fórmula, ¿no? Aquellos, bueno, confesando a nuestros amigos que nos escuchan que no la he leído ni la voy a leer, yo tengo como mucho cuidado en no gastar tiempo en esta literatura que es como de fórmula, ¿no? Que son como estos, pues, bestsellers medio como armados, no sé cómo los hagan, pero me da la impresión que son eficaces, pero que el autor, pues, no se está jugando ahí, ¿no?
Bueno, Monique, ahora que andas de hipster y que me ignoras y que a mí no me recomiendas la...
Dios mío, no te ignoro jamás, es más, ¿qué? Te convoco a que leas Henry y June.
Pues sí.
Anaïs Nin, porque
o sea, no es como que me falte erotismo en la vida, pero no está de más, ¿no?
No te falta, no te falte, que no te falte nunca, primero, es lo primero que te deseo. Y lo segundo es que hay que alimentarlo, porque fíjate que, Alonso, mira lo que dice Anaïs Nin, que lo saqué de uno de sus libros, que me fascinó. El amor nunca muere de muerte natural, muere porque no sabemos alimentar su fuente. Muere por ceguera, por errores, por traición, por desgaste y por inanición. Entonces, si nosotros cuidamos como la fuente del amor, pues estaremos como siempre refrescados, ¿no? Digamos, rejuvenecidos.
Pues qué importante, ¿no? En esa parte.
¿No está precioso?
Sí.
Y así es toda su postura. O sea, Anaïs Nin es una persona íntegra, una escritora súper comprometida, que, o sea, que su pluma y su vida, digamos, que iban como entrelazadas. Yo diría que una feminista de adeveras, ya sabes, con mucho amor, con sí, mucho gusto por los hombres, con como debe de ser, como es feliz uno.
Perfecto, Monique.
Pero que, sin embargo, ella tiene la capacidad para decir en alto, en una época donde esto no era nada fácil, decir que no le gustaban los hombres, que tenían miedo de la fuerza de una mujer.
Pues muchísimas gracias, Monique. ¿Nos falta la editorial?
Está en varias editoriales porque es un clásico.
Ah, bueno, entonces lo podemos...
Está en Anagrama, pero también está en otras ediciones. Y se llama Henry y June, son dos nombres, y es son extractos del diario de Anaïs Nin.
Bueno, pues muchísimas gracias, Monique. ¿Tus datos, la página de internet?
Me encuentran en www.moniquecepeda.com.
Muchísimas gracias, Monique, y hasta el próximo lunes.
Igualmente, y por supuesto que no te ignoro, ¿eh?
Gracias, buenísimo. Un abrazo, Monique, gracias.
Un abrazo, bye.
Alonso, la pregunta interesante del día de hoy.
Bueno, Lucía, ¿crees que es conveniente beber 2 litros de agua al día?
Pues eso dicen.
Se dice, pero bueno, en realidad se hizo un estudio, lo hizo Margaret McCarthy, y dice, bueno, la verdad es que tomas mucha agua que viene de las frutas, de los alimentos, de bebidas con cafeína, de la leche, más o menos el 40% del agua que necesitas procede de la comida. Entonces, bueno, pues es medio un poco mito, hay que estar hidratados, pero obtienes agua de muchos alimentos que están hechos mucha agua, ¿no?
Nada más de la que estás tomando,
no es solo de tu botella de agua o del agua simple, sino de muchos alimentos que también tienen agua, entonces no hay que exagerar tampoco.
Estar hidratada. Muy interesante, Alonso, muchas gracias. www.lucialegorreta.com. Podrás escuchar nuevamente este programa. Muchas gracias al equipo que hace posible que estemos con ustedes.
Así es, Natalie Velázquez, que está en la coordinación de los invitados, Armando y Eric en los teléfonos, Oscar Acacio y Alfe Rodríguez en las consolas de operación y Pedro Manzano en la producción.
Te invitamos a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
Y bueno, pues en día a día nos escuchamos con el tema renta de vientres, una nueva forma de explotación. Yo soy Alonso Rivero, te mando un fuerte abrazo, te dejo mi Twitter que es @AlonsoRivero1, pero sobre todo te deseo que tengas el mejor de los días.
Y yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo en compañía de los demás. Hasta mañana.
En día a día estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.